Cosa podemos hablar con Claudia. Te saludamos, Claudia. Graciela Guerrero, Darío Salazar, desde Cadenas de Valor, aquí en Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás?
Muy buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bien, Claudia, bienvenida a Concepción del Uruguay, así, desde esta entrevista, esta cálida entrevista en un día muy gélido y muy frío. Bienvenida a este programa que intenta reflejar la actividad educativa, pero también la actividad comercial, empresarial, desde esta Expo 2023. Así que bienvenida, Claudia, y quería que nos contara, o quizás un poquito contarle a la audiencia quién es Claudia Valori. Claudia Valori tiene una amplia trayectoria dentro del sector educativo. Es una de las primeras egresadas del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, UNESCO Argentina, y eso la llevó por varios caminos, y luego fue presidenta, bueno, vocal, presidenta del Consejo General de Educación, planteó banderas en lo que desde la política educativa. Contanos un poquito, Claudia, ¿en qué andamos ahora?
Muchas gracias por empezar a ustedes. La verdad que celebro este tipo de eventos que se pueda poner en valor, este vínculo donde no podemos pensar la educación sin su relación con el trabajo, con la producción y con el desarrollo de la zona. Bueno, yo hoy estoy en Villa Clara, pero siempre vinculada, o sea, después que estuve 15 años, estuve en el Consejo de Educación en distintos cargos, como bien contaron ustedes, desde el jurado de concurso, pasando por la Secretaría General, la Vocalía, la Presidencia del Consejo y Planeamiento Educativo. Y bueno, después me jubilé, me vine a Clara, pero en Clara seguí trabajando. En Villa Clara es un pueblito chiquito, es el pueblo en el que nací, en el cual empecé mis primeras carreras, hasta irme a Villaguay y de ahí para adelante. Y la verdad que toda mi vida estuvo vinculada a la educación y todo lo que por ahí ronda. Y esto que decías vos, Graciela, tuve, la verdad que fui honrada con la posibilidad de poder estar en este ámbito como es el IPE, el Instituto de Planificación Educativa, que depende de la UNESCO en Buenos Aires, y poder formarme en lo que son las políticas de planeamiento educativo, ¿no? Sobre todo pensándolas para que después se puedan instalar como política de Estado. Así que hoy desde Villa Clara aporto desde lo que sé dentro del ámbito del municipio y siempre también trabajando, estuve trabajando en la UAD hasta el año pasado, porque a pesar de haberme jubilado me quedé con un grupito de horas, pero el año pasado en la Facultad de Gestión en Paraná, y después en este momento directamente ya estoy en mi lugar, en mi localidad, con otras propuestas.
Bien, Claudia, quiero preguntarte sobre algo que está en nuestra agenda, lo hemos charlado muchísimas veces, que es la cuestión de educación para el trabajo. Y dentro de esto, he estado siguiendo bastante de cerca la evolución de una resolución que es la 4848. Según tengo entendido, también tuviste posibilidades de meter mano allí, y te quiero consultar por cómo ves el futuro de este tipo de resolución, qué le está faltando, cómo tendríamos que hacer para eso que causó un impacto tan profundo y tan grande en la educación profesional de Entre Ríos, puede seguir mejorándose a futuro.
Creo que es la resolución esta que tiene que ver con la formación, el diseño curricular para la formación profesional y la capacitación laboral, marcó como que ordenó, digamos, lo que es toda la formación en la educación de jóvenes y adultos, y fundamentalmente creo que hoy por hoy también es cierto de que deberíamos ir actualizándola a los tiempos, la contemporaneidad por ahí nos va dando y exigiendo mayores, valga la redundancia, exigencias y otras especialidades. Y creo que esto no se debe perder de vista, el monitoreo permanente de que se está adaptada a la realidad o merece una actualización, pero fundamentalmente ordenó lo que es la formación de adulto en toda la provincia de Entre Ríos. Creo que es un documento que sirve de base como para poder pensar qué vínculos y planificar desde lo micro hasta lo macro en términos de política educativa en la provincia y en la localidad. Porque si nosotros pensamos, vamos a pensar qué es lo que tenemos, por ejemplo, en el pueblo, que es sumamente pequeño, y por dónde vamos a desarrollarnos, también tenemos, y qué nos está faltando, o hacia dónde apostamos en términos de desarrollo de cada una de las localidades, tenemos que también ir acompañándolos y paralelamente ir formando profesionalmente, laboralmente al personal, desde la organización madre de una ciudad o de una comunidad, como es la del municipio, y también pensando con toda la cantidad de gente que por ahí no ha tenido la posibilidad de formarse o de estudiar, algo que le genere oportunidades, y creo que este documento ordenador, como es la resolución 4848, de alguna manera te orienta en términos de planificación de políticas públicas, por eso te decía micro y también las macro en la provincia, pero que sí es cierto que sería que a estos tiempos, estamos hablando del 2014 y estamos en el 2023, también debería revisarse si no debemos ampliarla.
Exacto, sí, no debemos ampliarla o empezar a mirar el contexto. Digo, localidades pequeñas que tienden a crecimiento, localidades pequeñas donde la política del primer nivel, el más cercano a la gente, que es la municipalidad, genera espacios donde de retención de jóvenes. Entonces ahí, para si estas localidades intentan retener a los jóvenes, que se queden en sus lugares donde nacieron y aporten a esta cadena de valor, que se les sumaría todo lo que tiene que ver el sector educativo, el texto y el contexto, ¿no? Poner en diálogo nada más ni nada menos que el texto con el contexto. En tanto, localidades como las que vos estás trabajando muy fuertemente, vos qué es lo que, en cuanto a crecimiento, digo, en temas relacionados a la juventud, qué es lo que estás viendo allí desde lo micro vos?
La verdad es que veo que hay muchos chicos que no han tenido la oportunidad aún todavía de finalizar la escuela secundaria. Acá nosotros tenemos un anexo, bachillerato de adultos anexo a la escuela secundaria, como para que lo puedan hacerlo, pero indudablemente que hay personas que por cuestiones laborales tampoco, aún teniendo ese anexo, lo pueden hacer, porque nosotros acá tenemos muchos chicos que, porque ya están en parejas o son jefes de hogares en su familia, salen a trabajar de noche con la cuestión de la parte avícola, van a trabajar en los gallineros con las cuadrillas estas que son los cazadores de pollos, digamos, entre comillas, no sé cuál es el nombre exactamente de forma profesional. Todos esos chicos están hoy sin terminar la escuela secundaria y más aún no están formados con alguna salida laboral más que lo que hacen diariamente. Creo que ahí es donde hay que potenciar a ver cómo hacer para que su vida no sea únicamente y su meta sea esa, que hoy casi que es una salida obligatoria más que nada para sobrevivir, y sí darle otras oportunidades para que se puedan ir formando y puedan ir atendiendo y desarrollándose en su propia localidad. Creo que en eso, por ejemplo, nosotros es una apuesta muy fuerte a poder pensar centros de formación laboral. Y es más, yo creo que soy un poquito más ambiciosa, creo que a nosotros nos faltaría un centro de formación profesional instalado y fijo en la localidad como para poder ofrecer, y con la posibilidad de poder solicitando distintas cortes para ir formando no solamente a todo este grupo de jóvenes que andan ahí, que no han podido, y no porque no han querido, sino que no han podido finalizar alguna tarea por esas cosas, que algún estudio por esas cuestiones que pasan en la vida, sino también, por ejemplo, hasta el propio municipio cuenta con un personal dentro de obras públicas que debería tener una formación paralela y complementaria para ir capacitando en todo lo que demanda la mano de obra de los distintos servicios del municipio. Creo que casi que te diría que es un sueño, pero un sueño que se puede hacer realidad, para ir formando desde un sanitarista a un ayudante o alguien que trabaja en construcción, la gente que se dedica a la carpintería, y hoy una carpintería más moderna. Nosotros, bueno, también tenemos una, en nuestra localidad hay un emprendimiento de una pyme que está trabajando, y está trabajando muy bien, y ya en una escala un poco más elevada y extendiéndose en el comercio, en el mercado, que esto hace que tengamos posibilidades en el futuro también de que puedan ingresar o integrarse esa planta de trabajo, y tendríamos que acompañar con lo que es la formación laboral. Por eso yo creo que los chicos tienen ganas de hacerlo, hay que por ahí darle una mano y estimularlo, y que todas las localidades deben ir planificando su educación en función de el trabajo y el desarrollo de la zona, ¿no?
Lo que vos estás describiendo es también cerrar un poco la brecha entre de las desigualdades de que los jóvenes se desplazan hacia otros centros urbanos en búsqueda de ese sueño de proyecto de vida. Digo, poner el proyecto de vida en contexto, en el lugar. Y de eso se trata cuando uno cuando pensamos política educativa, que cada uno de los lugares tenga la posibilidad de crecer desde, como dice la canción, desde el pie.
Así es, tal como lo decís vos, Graciela, quienes llegan con muchas ganas de salir adelante, de superarse y de aprovechar las oportunidades para incorporar esa herramienta que le brinda esta oportunidad de estudiar y acceder a un mercado laboral más calificado, ¿no?
Sí, vos sabés que aquí en nuestra zona, en nuestra ciudad concretamente, sabrás que es un polo de producción avícola importante, sobre todo a nivel industrial y también de crianza, y en todos esos lugares nos ha sido planteado de parte de las autoridades de los frigoríficos esta necesidad que vos apuntabas recién de la de poder terminar, es decir, que los empleados que están en planta hace años puedan terminar su escuela secundaria y a partir de ahí poder desarrollar algunas otras cuestiones, como que las empresas van llenando algunos huecos por afuera del sistema educativo o en asociación con el sistema educativo. ¿Cómo lo estás viendo esto?
La verdad que creo que es de alguna manera ofrecerte esa oportunidad, de ofrecerle la oportunidad que no tuvieron a su debido momento, pero además ir pensando en una formación del personal que vaya acompañada de lo que realmente y dándole valor agregado a esto de lo que están haciendo y que no tuvieron la oportunidad quizás de ver la teoría, por ahí son algunos muy, muy idóneos en las capacidades incluso las habilidades que han logrado, y que aportándole la parte de contenido y de conocimiento actualizado a la época pueden favorecer la producción e incluso hasta favorecerse en la parte personal, ¿no?
Exactamente.
Sí, nosotros acá, yo quería agregar sí. algo, nosotros acá en Villa Clara también, como tenemos distintas empresas avícolas en la zona donde trabaja mucha gente, gracias a Dios tenemos estas dos empresas fundamentales y tenemos después algunos microemprendimientos, estamos pensando en la tecnicatura avícola. En el futuro, bueno, nos había planteado desde la facultad empezar con una diplomatura, que por ahí ya está todo y está pensando, teníamos una preinscripción con apoyo incluso de las empresas y el compromiso de tener, digamos, algún tipo de prioridad o de calificación en su carrera de lo que hacen en el para que esas personas que puedan acceder o que hayan cursado. En un principio sería la diplomatura y nosotros íbamos más que nada por la tecnicatura avícola,
¿no? Exactamente. También iniciativas importantes ahí en Villa Guay, desarrolladas a partir de la decisión de una empresa como es Avícola Las Camelias, de dotar a la región de un centro de capacitación con un galpón a escala donde se pueda trabajar toda esta cuestión y también, por supuesto, impulsar esta idea de poder dejar al alcance de los jóvenes, sobre todo, la posibilidad de terminar su escuela secundaria y también, ¿por qué no animarse un poco más en alguna tecnicatura o una diplomatura, ¿no?
Sí, indudablemente. Son oportunidades y creo que cada una de estos de leer el contexto, como decía Graciela, como para poder pensar qué nos está faltando y cómo la acompañamos de esta educación vinculada al trabajo de lo local o regional, brindar oportunidades, posibilidades, e ir escalando y subiendo la vara en términos de el desarrollo de la vida de las personas y también el desarrollo de la empresa o de donde se o donde trabaje o el propio Estado, y a su vez esta cuestión del desarrollo local, regional, por supuesto, que va a redundar en un mejor beneficio del desarrollo en términos provinciales, ¿no?
Claudia, te queremos agradecer muchísimo estos minutos que te tomaste para compartir con nosotros este sábado y seguramente seguiremos charlando en el futuro sobre este tema que tanto nos interesa.
Bueno, muchísimas gracias y por tener esta oportunidad y los mejores éxitos, que sean días muy productivos y sobre todo para poder pensar entre todos cómo aportamos para la mejora de un futuro más próspero para todos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia.